Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Escucha esta advertencia que hacen los expertos, una advertencia del propio Ministerio de Sanidad. Desde hoy, desde este lunes 20 de enero a principios de febrero, es decir, durante las próximas dos semanas, se espera llegar al pico máximo de contagios de gripe. Desde hace días, te lo venimos contando aquí en la cadena COPE, en COPE Málaga, la saturación de las urgencias en los hospitales de Málaga por los casos de virus como la gripe, que, como te digo, van a ir a más en los próximos días y semanas. En esta emisora te hemos venido contando el caso de pacientes que han estado dos días y medio en urgencias, esperando una cama en planta. Una presión hospitalaria que de momento sigue en máximos. Hoy mismo, según ha podido saber la cadena COPE, en las urgencias del Hospital Clínico de Málaga, hay 40 pacientes que están esperando una cama en planta, con una media de espera de 48 horas. Dos días esperando el ingreso en planta. Urgencias colapsadas, una situación que se repite cada año en esta época. El motivo principal, está claro, es la presencia de virus de muy fácil transmisión, pero también tiene que ver mucho con el frío.
Los responsables son indudablemente los virus, pero el condicionante del frío es el siguiente, que lo que hace es que nosotros nos protejamos y estemos como más juntos, más tiempo, ¿no?, en espacios cerrados. Y eso es un factor fundamental para la transmisión.
Lo explica en esos micrófonos el médico de atención primaria, José Antonio Trujillo. Baja las temperaturas y eso hace, pues, que permanezcamos más tiempo en lugares cerrados, con personas. Eso facilita los contagios. Para minimizar esos contagios, los consejos del doctor son estos.
La primera, el tema de las mascarillas cuando estamos conviviendo con alguien que puede tener la enfermedad, ¿no?, y que puede tener síntomas. Otra, el lavado de manos. Y otra, mucho más importante también, es el que los espacios comunes estén continuamente aireados, ¿no?, para que no se concentren una cantidad de virus y de agentes patógenos en el ambiente.
Venimos contando el colapso que vienen sufriendo las urgencias hospitalarias, centros como el Clínico o el Hospital Regional. Un colapso que se va a agravar, como te digo, en los próximos días y semanas por el pico de contagios. Claro, ¿cuándo tenemos que ir a urgencias? Pues en el caso de que la fiebre supere los 38 grados, si los síntomas duran más de 3 o 4 días, si se produce un dolor intenso y focalizado, por ejemplo, en la garganta o en el oído, o si aparecen problemas para respirar. Esto nos explica el doctor Trujillo. Te recuerdo la situación. Hoy mismo, hoy, lunes 20 de enero, en las urgencias del Clínico hay 40 personas esperando para que les asignen una cama en planta y llevan además de media dos días en esa espera. Y nos hemos preguntado, ¿pero estos pacientes pueden reclamar por esa larga espera en urgencias? Pregunta que le hemos trasladado a un abogado experto, Damián Vázquez. Él es letrado aquí en Málaga de la asociación El Defensor del Paciente. Nos ha contado que lo primero que deben hacer estos pacientes es poner una hoja de reclamación.
La hoja de reclamaciones la tiene a disposición cualquier centro de salud o hospital, tanto público como privado, en cualquier hospital. Hay que hacerlo, dejarlo bien claro. Además, por si acaso hay algún tipo de problema posterior, indicar, ya lo estaba yo avisando y desgraciadamente ha sucedido esto. Y eso es una hoja de reclamaciones, la que habitualmente te van a responder. Dicen que sí, que se van a poner los medios suficientes, que se efectúa disculpa, pero hay que hacerlo para que vayan llegando una reclamación tras otra y poderlo solucionar, y una reclamación quizás de este tipo pueda salvar una vida en un futuro de otro paciente.
Es decir, reclamar solo por la espera de estar en urgencias durante dos días. Y si esa espera provoca, por ejemplo, un empeoramiento del estado, entonces es posible reclamar incluso una indemnización.
En casos más graves, en las que vemos que efectivamente ya la atención está incidiendo negativamente a su salud o que puede haber un caso de negligencia médica, en este caso lo ideal es solicitar siempre el historial médico completo, el informe de alta si es que te dan el alta, y pedir tu historial médico completo si has estado un tiempo en el hospital o has tenido cualquier tipo de intervención quirúrgica.
Por cierto, hablando de reclamaciones sanitarias, hoy hemos conocido los datos de la memoria 2024 del Defensor del Paciente. Según ese informe, en la provincia de Málaga, el año pasado se presentaron casi 700 reclamaciones. Es la segunda provincia andaluza, después de Sevilla, con más casos. Suponen el 5% de todas las reclamaciones presentadas en España ante esta asociación, el Defensor del Paciente?
Entre los hospitales más denunciados se encuentra en segundo lugar a nivel andaluz el Hospital Regional Universitario de Málaga y en el cuarto lugar el Hospital Universitario Virgen de la Victoria. También a nosotros nos llegan reclamaciones del Hospital Costa del Sol de Marbella, de la zona de la Sarquía, de Ronda, es decir, que ellos están también en el top por ser donde hay más volumen de atención de pacientes, y entre ellas la especialidad de servicio más denunciado, en primer lugar, sería la lista de espera, cirugía general, urgencia, traumatología y ginecología y obstetricia.
Te recuerdo la advertencia de los expertos: urgencias como las del Hospital Clínico de Málaga permanecen saturadas cuando comienza el pico máximo de contagios de gripe, de aquí, desde hoy, a la primera semana de febrero. Así que mucha precaución y mucho cuidado. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. A esta hora, 12:36 minutos, vamos a saber si esta semana hará frío precisamente o no hará frío. Nos asomamos al balcón de F. Sainz, tu ferretería de confianza que patrocina el tiempo. Y en el que dicen que es el lunes más triste del año, pues más duro, mucho tiene que ver el tiempo. Nos influye, ¿verdad? Si tenemos o no tenemos sol. En general, ¿cómo va a ser la semana? Se lo quiero preguntar al director del Centro Meteorológico de Málaga. Es el hombre del tiempo del programa, Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿cómo va a ser la semana? Por ejemplo, hoy lunes, que nos hemos despertado ya con los cielos grises, ¿cómo va a evolucionar el lunes y el resto de los días de la semana?
Bueno, pues hoy sí va a haber un cambio de tiempo debido a una borrasca atlántica de nombre Garoé, que está situada al suroeste de la península y que está enviando ya un frente que va a afectar a la provincia de Málaga durante esta tarde. Va a barrer de oeste a este, va a afectar por tanto a toda la provincia, un desplazamiento más o menos lento. En general las lluvias van a ser débiles en la provincia de Málaga, posiblemente de forma local pueden ser moderadas en el extremo occidental y en algún punto del interior. Prácticamente ya a medianoche el frente habrá rebasado la provincia de Málaga.
O sea que va a barrer la provincia, significa que va a llover, aunque sea de forma débil, prácticamente en toda la provincia de Málaga. Cuando hablamos de lluvias débiles, Jesús, que siempre te lo pregunto, ¿qué significan lluvias débiles y esa de forma local, muy puntual, en una zona concreta que llueva de forma moderada? ¿Cuál es la diferencia entre esas débiles y moderadas?
Bueno, la cuantificación según el plan Meteoalerta de AEMET, lluvia débil significa menos de 2 milímetros, o sea, menos de 2 litros por metro cuadrado en una hora, aunque se puedan acumular, lógicamente, en varias horas más de esa cantidad. En cuanto a lluvias moderadas, son lluvias que pueden registrar entre 2 y 15 litros por metro cuadrado en una hora. Esa es la diferencia.
Pues sí que desde el punto de vista de cantidad sí que hay diferencia, ¿verdad? De 2 a que sean entre 2 y 15 litros de lluvia por metro cuadrado en solo una hora. En todo caso, cuando llegue la medianoche de hoy lunes, ya ese frente habrá pasado, habrá barrido la provincia de Málaga. ¿Qué nos va a pasar mañana, a partir de mañana miércoles?
Bueno, aunque la borrasca aunque la borrasca todavía va a estar presente más o menos en una localización parecida, lo que podemos llamar como río atmosférico, bueno, que es un poco una zona estrecha con valores de agua precipitable bastante elevados, eso va a afectar a la parte más occidental de Andalucía y un poco más al norte de la provincia de Málaga, con lo cual prácticamente mañana la provincia de Málaga se va a ver libre, muy probablemente, de precipitaciones. Después, a partir del miércoles, jueves, llega otra borrasca atlántica, pero en este caso en latitudes muy altas, muy por encima de lo que es la situación de la península, y entonces podría todavía haber alguna precipitación débil en algún punto del interior de la provincia de Málaga, pero en cualquier caso hablaríamos de precipitaciones muy poco importantes. Y finalmente, ya de cara al fin de semana, una nueva borrasca, o mejor dicho, prácticamente dos consecutivas, podrían llegar, pero también lo más probable es que la primera no llegue a afectar con precipitaciones a Málaga y la segunda podría hacerlo, pero está en duda si sería el propio domingo o ya sería a partir del lunes. Todavía estamos un poco lejos para predecir a nivel provincial.
Por lo tanto, Jesús, lo que veo es mucha borrasca, que nos va a dejar poca lluvia, me da la sensación, o desde luego mucho menos de la que nos gustaría, de la que necesitamos, pero como mucha borrasca distinta, porque ¿qué es lo que está pasando ahí que no ocurre en otras ocasiones para que vengan borrascas una detrás de otras? Porque el fin de semana, por ejemplo, me habla de borrascas, pero incluso que son dos diferentes. No sé, además, cómo la diferencia, el hombre del tiempo, de una a otra sí es tan pegada.
Bueno, efectivamente, esta semana tenemos lo que llamamos trenes de borrascas atlánticas, ¿no? Se ha cambiado el patrón atmosférico, que la semana pasada estaba marcada por un anticiclón centroeuropeo que bloqueaba precisamente el paso de esas borrascas. Ese anticiclón ya se ha retirado y entonces deja paso a los flujos típicos de la circulación atmosférica del oeste, con lo cual esta semana estamos hablando de borrascas, lo cual no quiere decir efectivamente que vaya a llover mucho en Málaga, más allá de lo que pueda llover esta tarde y puntualmente algún otro día.
Las temperaturas, esas borrascas, ¿cómo nos influyen a las temperaturas?
Bueno, son vientos ábregos del oeste, de componente oeste. Son más cálidos, lógicamente, esa masa de aire atlántica es mucho más cálida que la de la semana anterior. Y a partir de mañana van a subir las temperaturas de manera significativa. Vamos a tener valores máximos en la costa en torno a los 20 grados prácticamente durante toda la semana a partir de mañana, con mínimas entre 12 y 14 grados también en la costa. Estamos hablando de valores significativamente por encima de lo normal para la época del año. Y también será así en el interior. Por ejemplo, en Antequera andaremos entre los 17 y 19 grados de máxima durante lo que queda de semana a partir de mañana y en torno a 9 grados aproximadamente, 10 grados de mínima, con lo cual estaremos hablando efectivamente de temperaturas bastante por encima de lo normal.
O sea que una semana con mucha borrasca, pero con poca cantidad de agua y con temperaturas, valores por encima de las temperaturas normales en una fecha como esta, la semana del 20 de enero de aquí en Málaga. Esa es como el resumen, la clave de lo que nos explica el hombre del tiempo. Jesús Riesco es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, muchísimas gracias, feliz semana.
Muy bien, muchas gracias igualmente.
Casi 4 años después de que se inaugurara el carril bici de la Alameda principal, hoy, por fin, han comenzado los trabajos para mejorar su visibilidad. Bueno, básicamente para que se vea algo, para que se vea por dónde va el carril bici y no sea cuestión de intuición para los ciclistas y para los peatones. Casi 4 años después, como te digo, de que se inaugurara, hoy ha comenzado los trabajos, que no es otra cosa que están pintando de rojo el tramo de 350 metros de carril bici que pasa, que discurre entre el puente de Tetuán y la calle Larios. Posiblemente el carril bici más peligroso de España, en el que peatones, usuarios de la MT que cogen el autobús en la Alameda principal, clientes de comercios, ellos conviven con ciclistas y con usuarios de patinetes, y todo ahí en una combinación que desde que se inaugurara el carril en mayo de 2021 ha provocado accidentes y enfrentamientos en plena calle. Escuchamos a Manolo, a Dolores y a Eduardo.
Y van pitando, pi, venga a quitarse, uno le falta al otro. Yo estoy aquí, los veo y todos los días pasan cosas.
Bastante peligroso, porque vamos personas que a lo mejor vamos con carritos o personas mayores y algunos no miran por dónde van.
Entre ellos, entre el peatón y el patinete, pelea a puñetazo. Ahí en medio lo vi yo hace un mes y el patinete lo tiraron ahí en medio y entre dos le dieron una paliza a uno y lo dejaron ahí tirado.
Hoy, 4 años después de esa inauguración de ese peligroso carril bici, y por cierto, 4 días después de que tuviéramos a la concejala de movilidad en directo el jueves pasado, le preguntáramos, concejala, ¿cómo va el tema del carril bici de la Alameda principal? 4 años inaugurado, 4 años contando que es un peligro. Bueno, pues hoy se toman medidas para mejorar la señalización del carril bici de la Alameda principal. Pero claro, ¿por qué no se ha hecho antes? Según el Ayuntamiento de Málaga, uno de los grandes problemas era encontrar una pintura adecuada para ese tipo de acerado. Esto decía en los micrófonos de esta casa de la cadena COPE la concejala de movilidad Trinidad Hernández en septiembre del año pasado.
En un sitio así no podemos poner señalización vertical, no podemos poner separadores de caucho porque eso es que la gente se cae. Pues lo que nosotros buscamos es algún tipo de componente de pintura que estamos estudiando, que es complicado, que no dañe el asfalto, que no dañe ese suelo de ese mármol y que se note que es un carril bici. En eso estamos haciendo pruebas y viendo si existe algo que se pueda aplicar a esa zona de la Alameda principal.
Eso nos decía en septiembre de 2024, hace 4 meses. El jueves pasado, pues COPE Málaga volvió a preguntarle a la edil si ya habían encontrado esa famosa pintura adecuada. Esta fue la respuesta.
Nosotros estamos estudiando cómo mejorar ese carril bici, se lo aseguro. Que mi intención, llevamos tiempo estudiando cómo poder acometer una mejora del carril bici de la Alameda principal, porque yo considero que se pueden hacer cosas para mejorarlo. Sigan esperando y cuando usted vea que esto va cambiando, pues me llama y le cuento la decisión que vamos a tomar.
Bueno, pues la decisión que ha tomado el ayuntamiento es al final pintar de rojo el carril y punto. Y por cierto, que hemos llamado a la edil, pero de momento no hemos podido hablar con ella. En todo caso, que nos decía la concejala fue el jueves pasado, el 16 de enero. Hoy han comenzado los trabajos en el carril bici de la Alameda principal. Unas actuaciones que consisten básicamente en pintar de rojo el tramo que hay entre el puente de Tetuán y la Plaza de la Marina. ¿Es suficiente esta medida para señalizar de manera adecuada un carril bici tan peligroso? Porque es que nadie identifica que es un carril bici, ni el peatón, ni el usuario que está esperando el autobús, ni lo respetan los ciclistas, ni los del patinete eléctrico. Esto es lo que nos cuentan Pepi, Miguel, Antonio y Francisco.
Se vería bastante más, pero no lo sé si sería la solución definitiva. Yo creo que debería estar en el otro lado. Este está mirando hacia el Corte Inglés a la izquierda y yo creo que debería ir a la derecha, imagino.
Hombre, en rojo ya se verá mejor, pero vamos, como siempre venimos, como venimos.
Por lo menos ya te das cuenta que ese es el carril y ya que estás más cuidado.
Es más vistoso el color, es más vistoso que el blanco.
Creo que va a haber menos accidentes.
Bueno, simplemente la noticia es que el carril bici, 4 años después de que se inaugurara, se está pintando de rojo. Todos estos son peatones, Pepi, Miguel, Antonio, Francisco, malagueños con los que hemos hablado esta mañana. Parece que por ahora confían en ese pintado de rojo para el carril, para que se gane un poquito de visibilidad y resulte menos peligroso. Pero ¿qué opinan los comerciantes que tienen ese tramo en la misma puerta de su negocio? A pie de carril bici, en la Alameda principal, está mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
¿Cómo va la pintura? ¿Por dónde van?
Eso te iba a decir. Digo, vamos con la última hora de la obra faraónica que se está desarrollando aquí en la Alameda principal. Bueno, pues ya hay pintura en este carril bici. Se han comenzado esos trabajos por medio de los operarios municipales a la altura del puente de Tetuán. Ahora irán bajando hacia calle Larios y hacia la Plaza de la Marina. Van despacio, van tomándose su tiempo porque hay que sellar, poner cinta aislante en todas las tapas de distribución, tanto de agua como de luz, en fin, que es un trabajo que hay que tomarse con detalle. Lo que nos llama la atención, Mónica, es que si, por ejemplo, imagínate que estás en calle Larios, tomas el carril bici y vas hacia el puente de Tetuán. Llega un momento en que te encuentras una valla que pone encerrado carril bici por obras. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Básicamente, búscate la vida. Es decir, coges el patinete y la bicicleta y te tienes que meter directamente por donde van circulando los peatones. No se ha dado ninguna alternativa a bicicletas y a patinetes para que puedan seguir
ni
circulando.
Se avisa un poquito antes, ¿no?
Se avisa un poquito antes. Bueno. Te encuentras la valla muy bien señalizada, eso sí. Bueno, hablábamos de altercados. Acabo de presenciar uno hace 5 minutos. Un señor que no se enteraba de que iba por un carril por el que van las bicicletas y patinetes, un tipo con un patinete que iba bastante rápido, por cierto, ha estado a punto de chocar con él, le ha recriminado, el otro le ha contestado, la cosa iba más hasta que un ciclista se ha ido para el conductor de patinete y le ha dicho, oye, relájate un poco, tranquilo, que no pasa nada. Bueno, y afortunadamente ahí ha quedado la cosa. Yo estoy en el cruce con Puerta del Mar, en la Alameda principal con Puerta del Mar, porque aquí seguramente que muchos malagueños que nos están escuchando identifican que hay una administración de loterías que está ubicada desde el año 1997, desde abril de 1997. Nuestro protagonista ha visto prácticamente de todo. Se llama Daniel Cobos. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Tú estás al frente de esta administración de loterías.
Yo soy empleado. Bueno, llevamos mi hermano y yo, el administrador, y yo soy empleado.
Bueno, pero que estás aquí pendiente ahora mismo del negocio, estás detrás de esa ventanilla y este carril peligroso, tal y como estamos contando, se ven altercados prácticamente casi todos los días. Hoy se ha empezado a pintar de rojo, igual que todos los carriles bici de la ciudad prácticamente, o sea que no es una medida realmente excepcional. ¿Qué opinas de ese pintado en rojo?
Hombre, puede que ayude un poquito más, sobre todo al turista que no sabe que aquí hay un carril bici porque hay una escasa señalización, prácticamente nula. Entonces, incluso él ayuda también porque está a los pies de las salidas de las paradas de autobús, con lo que por lo menos que evite esos posibles altercados del que va despistado, porque no es de aquí, con el que, bueno, tampoco cumple las normas de ir a una zona peatonal con una velocidad adecuada.
Desde 2021, desde mayo, tú llevas viendo este carril bici, que se despegan estas pegatinas que lo delimitan, que ponen en el suelo. Como decíamos, has visto prácticamente de todo. Oye, cuando se inauguró el carril bici, desde el ayuntamiento como que te hicieron una sugerencia, ¿no? Sobre la ubicación de la administración. ¿Cuáles fueron esas sugerencias?
Bueno, como nosotros teníamos ya tenemos ventanillas por ambos lados preparadas para poder, en un principio, poder abrir por ese antiguo proyecto que la peatonización iba a ser el centro de la Alameda, proyecto antiquísimo, pues nos sugirieron desde el ayuntamiento que, bueno, que al poner el carril bici abriésemos por la parte que da a la calzada, no, o sea, que le diéramos la espalda al peatón, al cliente.
O sea, eso no ha ocurrido, aunque tenéis el carril bici prácticamente pegado a la zona de ventanillas.
Sí, tenemos menos de un metro, bueno, en un principio la limitación era en línea recta, pero bueno, también atendieron a nuestra petición y dejaron un pequeño espacio para que los usuarios se puedan acercar. Ellos mismos ya se organizan más o menos en las colas, ¿no? Pero siempre está el riesgo de que te aparezca el que no cumple o el que tiene una prisa excesiva y, oye, un golpecito pues te hace daño.
Oye, tú tienes una visión más amplia por el tiempo que llevas viendo este carril bici. Parece ser, también me lo ha comentado alguna persona, que el trazado no es el más adecuado.
No. El más adecuado, aquí cuando se hizo el carril bici, pues toda la zona que queda de sombra para los peatones ha quedado quitada para uso de bicicletas, patinetes. Y el peatón tiene que usar el resto de la Alameda, que es verdad que está muy bien, pero que hay que comprender que aquí en Málaga en los meses de calor no es lo adecuado.
¿Y qué tipo de solución se le puede dar? Porque claro, el trazado, decías que incluso pasaba por encima, el trazado inicial pasaba por encima de la administración de loterías.
Sí, eso fue en el primer plano de obra, luego lo corrigieron, pero eso es como se hacen las cosas. Hacen de aquella manera y luego van corrigiendo, también por sugerencias, por peticiones, bueno, por muchas cosas. Pero bueno, aquí hay calles, por ejemplo, calle Panaderos, que está, es una calle que tiene un relativo poco tránsito, calle Martínez, ahí quedó, tienes un acceso, no te permiten entrar cualquier vehículo. Bueno, pues derivar en los carriles a esa zona, Panadero Torregorda, Martínez, que podría tener a lo mejor podría discurrir más sencillo sin tener que poner también en riesgo a los peatones, tanto el que va en bicicleta como a los peatones.
Se ha tardado mucho, ¿no?, en empezar a pintar, porque decían, bueno, vamos a buscar una especie de pintura que parecía que la tenía que fabricar la NASA, ¿no?, que hay que ver la más adecuada. A primera vista, luego ya, y puede haber alguna cosa que se me escape, pero a primera vista, la misma pintura roja que tienen otros carriles bici de la ciudad.
De hecho, el carril que existía ya aquí anteriormente, antes que se hiciera este nuevo trazado, estaba puesto en cemento rojo. Lo que parece ser, que tampoco tengo yo, lo puedo asegurar, no se pintó en rojo en un principio, para que no desentonara con el estilo, con la obra que se había hecho, un pegote ahí, venga, rojo en medio de la calle. Pero parece ser que es que al final es lo más sensato, para que la gente lo pueda identificar.
Sí, porque no vamos a camuflar tampoco el carril bici, porque si no es un peligro, como estamos comprobando.
Se pusieron unas chapas, las chapas no las veía la gente, se han puesto las tiras, el agua las despega. Entonces, bueno, pues si es la mejor opción, bueno, queda, a lo mejor no queda tan estético, pero yo creo que eso lo piensa poca gente.
Vamos a una cosa, Daniel, me voy a pasar por aquí dentro de un tiempecito, ya que esté pintado el carril rojo, este carril bici, y tú me digas qué te parece, cómo está funcionando, si hemos acabado un poco con la peligrosidad, con el peligro, con los altercados que vivimos cada dos por tres, y si la cosa realmente ha servido para algo, ¿te parece?
Perfecto, pues de eso tengo yo información de primera mano, es que lo veo a diario. Yo lo único es a ver cuánto tardan en pintar el tramo que me afecta a las ventanillas.
Exacto, vamos vamos, espero que no te influya en el negocio y que sigas repartiendo mucha suerte.
Normalmente todos los operarios que hay aquí, tanto con los que fueron de obra, los que vienen a ponerlo, son gente que trabajan, además se les nota que son profesionales. Vienen, hacen rápido su trabajo, lo dejan todo perfecto, luego lo que pasa es que eso, el uso y el desgaste hace que se vayan estropeando, claro.
Bueno, pues te deseamos también toda la suerte. Daniel Cobos, desde abril de 1997, aquí trabajando en esta administración de loterías, esquina con Puerta del Mar en la Alameda. Vamos a ver cómo se soluciona el tema, Mónica, y dentro de unas semanas, unos meses, volvemos a pasar a ver qué nos cuenta Daniel.
A ver qué nos cuenta Daniel y sobre todo qué nos cuenta la concejala, a la que seguiremos llamando, porque nos decía el jueves, sigan esperando que ya me llamarán. Bueno, pues ya la estoy llamando, que ya tenemos la solución, encontraron la pintura roja que habían perdido. Gracias Andrés, gracias.
A ti, Mónica.
Gracias.
Adiós.
En deportes, el Málaga juega esta misma noche contra el Mirandés. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Va a ser en el Municipal de Anduba, en Miranda de Ebro, el Málaga echa ropa de abrigo, el partido va a ser a las 8:30 de la tarde, es el que cierra esta nueva jornada de segunda división y el Málaga a buscar la primera victoria de este año 2025. Es sexto el Mirandés con 38 puntos, está 7 puntos por encima más del Málaga, es decir que si el Málaga gana en el día de hoy, pues estaría ahí rondando los puestos de playoff de ascenso a primera división. La principal novedad en el Málaga es que entra en la convocatoria David Larrubia. Dice Pellicer que el equipo tiene que ir con máxima ambición a ganar a uno de los campos más difíciles de la categoría.
Hay que seguir puntuando, indudablemente quedan 60 puntos y nosotros tenemos que ser valientes y ambiciosos sabiendo primero el objetivo que hay.
Palabra de Pellicer, desde las 8 de la tarde ese partido entre el Mirandés y el Málaga Club de Fútbol. Y por cierto, la guillotina, Mónica, ha funcionado este fin de semana en segunda división de manera tremenda. Han cesado a 3 entrenadores de la categoría, a Dani Ponce en el Eldense, a Der Schulder en el Castellón y a Cristóbal Parralo en el Racing de Ferrol. 3 entrenadores destituidos, ya van 12 de 22 equipos que hay en la categoría, es decir, más de la mitad cesado, no están ya en sus cargos, para que vean la competitividad que hay en esta categoría. Y vaya partidazo, si esto lo llega a jugar el Madrid y el Barça, tenemos Madrid-Barça hasta en la sopa, pero no, lo jugó el Unicaja y el Valencia Basket. Jugaba el primero contra el segundo y el Unicaja acaba la primera vuelta ganando 94-86 al Valencia Basket y siendo primero de la Liga Endesa justo antes del sorteo de la Copa del Rey que tendrá lugar mañana. Al Unicaja le pueden tocar para esa Copa del Rey o bien el Juventud, o bien el anfitrión, el Gran Canaria, o bien el Baxi Manresa, o bien el Barça. Unicaja está haciendo un gran baloncesto, no quiere ningún tipo de confianza, habrá de caramelo envenenado y Bon Navarro en ese sorteo.
Y ya ves qué equipos nos pueden tocar, ¿no? Uno que ha ganado al Valencia Basket y a nosotros de 40. Ese nos puede tocar. Por ejemplo, nos puede tocar el Gran Canaria, nos puede tocar el Barcelona. Vamos, caramelito, ¿sabes? No vale para nada ser campeón. Lo que sí vale es llevar 14 victorias, pero no por ser campeón, sino porque ya estamos más cerca de tener una buena posición para playoff.
Bueno, pues las palabras de,
ya sabes de qué vale,
de Ivón Navarro, ¿eh? El año pasado dijo que quedar primero valía para un mojón. Pues lo dijo literalmente Ivón Navarro. A ver de qué ha servido quedar primero en esta primera vuelta. Mañana ese sorteo a mediodía en el auditorio Alfredo Graus de Las Palmas de Gran Canaria. Y la mala noticia del fin de semana es que las chicas del Costa del Sol Málaga jugaban el partido de vuelta de los octavos de final de la EHF European Cup. Se llevaron un empate a 25 de la ida y en Islandia pues han perdido frente al Valur 31-26 y el quedado eliminada de la competición europea, así que a centrarse ahora en la Liga y la Copa del Rey.
Gracias, Emilio. Todo el deporte a partir de las 3 y después a las 8. Otra vez. Deporte.
Vamos a pedir un aumento de sueldo aquí
al
rey director.
Seguro que está concedido. A las 8 también te contamos lo que va a hacer el Málaga, que ojalá sea ganar. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-4958-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina en calle Fray Luis de León 14.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y un...
Estamos esperando la lluvia, que va a ser la protagonista en Málaga a partir de esta tarde, porque una borrasca va a barrer literalmente la provincia de Málaga de oeste a este. Nos lo ha explicado el hombre del tiempo al arranque del programa. Enseguida te doy algunas claves. Boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos aquí a la ciudad, a la capital, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. La lluvia va a ser la protagonista en Málaga a partir de esta tarde. Una borrasca va a barrer literalmente la provincia de Málaga de oeste a este. Va a dejar lluvias débiles en general, es decir, 2 litros por metro cuadrado en una hora. Pero también es posible que en algunos puntos de la zona más occidental de la provincia las lluvias sean moderadas, es decir, que se podrían recoger hasta 15 litros de lluvia por metro cuadrado.
Esta semana tenemos lo que llamamos trenes de borrascas atlánticas, ¿no? Se ha cambiado el patrón atmosférico, que la semana pasada estaba marcada por un anticiclón centroeuropeo que bloqueaba precisamente el paso de esas borrascas. Ese anticiclón ya se ha retirado y entonces deja paso a los flujos típicos de la circulación atmosférica del oeste, con lo cual esta semana estamos hablando de borrascas, lo cual no quiere decir efectivamente que vaya a llover mucho en Málaga, más allá de lo que pueda llover esta tarde y puntualmente algún otro día.
Quien habla es el hombre del tiempo de este programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, quien nos ha explicado que mañana tendremos un día de cielos despejados y que a partir del jueves y hasta el domingo la nubosidad va a ser protagonista porque van a ir pasando distintas borrascas. Eso sí, un tren de borrascas que es poco probable que nos deje lluvia más allá de las de esta tarde. El viento esa semana va a soplar de componente oeste. Es una masa de aire cálida que va a dejar temperaturas por encima de lo normal en un mes de enero.
A partir de mañana van a subir las temperaturas de manera significativa. Vamos a tener valores máximos en la costa en torno a los 20 grados prácticamente durante toda la semana a partir de mañana, con mínimas entre 12 y 14 grados también en la costa. Estamos hablando de valores significativamente por encima de lo normal para la época del año y también será así en el interior. Por ejemplo, en Antequera andaremos entre los 17 y 19 grados de máxima durante lo que queda de semana a partir de mañana y torno a 9 grados aproximadamente, 10 grados de mínima.
Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Ya sabes que cada día desde las 12:30 te acompaño. Y te quiero contar ahora otras historias y lo hago con Carmen Cerván. Se ha registrado un nuevo tiroteo en Palma, Palmilla, afortunadamente en este caso sin heridos.
Ocurría ayer domingo poco antes de las 11 de la mañana en la calle Ebro, a la altura del mercado de esta barriada. El motivo, una riña familiar. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y de momento no hay detenidos. Sobre otro caso que ha tenido como móvil las desavenencias familiares, ha ocurrido en el municipio de Arenas, te hablo de la muerte de un hombre de 52 años a manos de otro de 32 que era detenido. Hoy la noticia es que la Guardia Civil ha confirmado que el sospechoso ha pasado a disposición de un juzgado de Vélez Málaga.
Después de 13 años van a subir los precios de Parcemasa, es decir, de los servicios funerarios aquí en Málaga capital. Hoy el Ayuntamiento de Málaga ha aprobado de forma inicial la ordenanza que va a regular esos precios de los servicios en los cementerios de la capital.
Según el Ayuntamiento, desde 2012 hasta ahora, el IPC en la provincia ha subido más de un 31%, algo que no ha repercutido en los precios de esos servicios de Parcemasa. Ahora, después de 13 años de congelación, los precios suben una media del 5,7%, subida que no suele recaer directamente en el ciudadano, porque el 80% de los servicios los asumen las compañías de seguro de deceso. En todo caso, la media, como te digo, es del 5,7% y en la práctica habrá servicios que mantengan sus precios actuales, como los nichos o los columbarios, mientras que otros, como la cremación, subirán un 15%.
Pues está claro que este año 2025... sube el hecho de morirse. Si eres usuario del Cercanías, de la línea C1, la que une Málaga capital con Fuengirola, o de la C2, la que nos lleva hasta el Valle del Guadalhorce, hasta Álora. Bueno, escucha esto que te va a interesar especialmente. Hoy Renfe estrena un nuevo canal de WhatsApp del Cercanías de Málaga y el objetivo es informar en tiempo real sobre horarios e incidencias.
A través de este canal se va a informar sobre el estado de circulación de los trenes, cambios en los horarios, incidencias o planes alternativos de transporte, por ejemplo. Un nuevo canal de WhatsApp que puedes encontrar en la pestaña Novedades de la aplicación, donde, por ejemplo, se ven los estados de tus contactos y que se suma a otros canales de comunicación como la cuenta @inforenfe, la red social X, a través también de la web, la megafonía y la cartelería en trenes y estaciones.
Te venimos contando aquí en la cadena COPE que se ha registrado un nuevo tiroteo en Palma Palmilla, afortunadamente en este caso sin heridos. A lo mejor te has preguntado, pero ¿se puede tener armas? ¿Hay armas de forma ilegal en Málaga? Bueno, de forma ilegal seguro, y de forma reglamentaria al menos 50.000. Quiero presentarte a Antonio, al teniente Antonio Martínez García. Es jefe de intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil. Antonio, teniente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando hablamos de intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil, exactamente las funciones que tienen aquí en la provincia de Málaga, ¿cuáles son?
Sí, no, las funciones son genéricas en todo el Estado español. Pasa que en este caso pues, el servicio es de esta provincia y las funciones son tanto de control administrativo como de control de actividades. Es decir, tanto se lleva nosotros en las oficinas nuestras, donde se atiende a los ciudadanos, pues la tramitación de solicitudes. Normalmente lo genérico más habitual es las licencias de armas, pero también, evidentemente, se lleva a cabo un control sobre las actividades, como es pues controlar los establecimientos donde se venden este tipo de armas, así como consumidores de explosivos, el uso de la pirotecnia, si establecimiento también de venta de pirotecnia, y también controlar lo que es el tema de las cuestiones de armas de la seguridad privada.
Uh-huh. Teniente, ¿quién puede tener un arma en Málaga? Bueno, en Málaga y en España, ¿quién puede tenerla? ¿Qué requisitos tiene que cumplir?
Bien, los requisitos son, aparte de ser mayor de edad, lo que es la tenencia, porque licencia de arma, aunque hay personas que aunque sean menores de edad, en este caso lo que pasa es que tienen que ir acompañado de un adulto que sí tenga licencia de arma, pero tienen que ser, evidentemente, personas mayores de edad, tienen que ser residentes. La licencia en España se concede a residentes, no tienen por qué ser exclusivamente de españoles, es decir, tenemos además en esta provincia, hay muchas personas extranjeras del resto de Europa que residen y al ser residentes aquí solicitan la licencia con las mismas condiciones que cualquier español, ¿no?, residente. Las condiciones, evidentemente, simplemente es ser mayor de edad, ¿no? Lo que pasa que, aparte de abonar unas tasas y tener el arma, cuando se solicita la licencia tiene que estar vinculada a un fin, a un fundamento.
Claro, yo no puedo tener un arma porque sí, si no es porque soy cazadora o si soy deportista de
tiro olímpico.
De tiro olímpico, ¿no?
Sí, está
bien. ¿O puedo tener un arma en mi casa?
No, a ver, la función es esa. La cuestión es que tiene que estar con una finalidad. Las personas que son cazadoras, pues porque lo fundamentan en tener licencia de caza, que eso ya lo concede las comunidades autónomas. Las personas que son de tiro olímpico, pues porque están federadas y participan en competiciones de este tipo de actividad. Y las personas, hombre, excepcionalmente también se puede tener para defensa personal, que la licencia de armas tipo B, que se llama, que es un tipo de licencia para defensa personal que se suele pues conceder a personas que pues, están expuestas a que pudieran sufrir algún tipo de agresión o de atentado. Entonces están vinculadas, las armas están vinculadas siempre con una finalidad. Es decir, las licencias de armas van siempre a un fundamento. No se pueden tener por tener, siempre.
¿La Guardia Civil cómo controla esas 50.000 armas que decíamos registradas en la provincia de Málaga?
Sí, las armas se controlan porque como las licencias no son de por vida, sino que están limitadas temporalmente, que en este caso son 5 años todas las licencias, y la normativa, el reglamento de armas, obliga que cada 5 años, aparte de solicitar nuevamente la licencia, es decir, lo que llamamos comúnmente como renovación, tienen que por parte nuestra, se revistan las armas. Es decir, esa persona tiene que acudir a una intervención y presentar todas las armas que legalmente tiene, y nosotros pues procedemos a comprobar que efectivamente las sigue teniendo.
Ah, ¿eso lo tienen que hacer las personas que tienen armas?
Sí,
cuando llevas el coche a la ITV.
Efectivamente.
Ah, no lo sabía.
Sí, efectivamente. Sí, todo el mundo que tiene armas está obligado, cuando renueva su licencia, a presentarnos las armas. De esa forma controlamos que todas las armas que legalmente tienen las personas siguen manteniéndolas. Es decir, que no se ha producido, que en algunos casos nos enteramos de la pérdida de esas armas cuando precisamente, como cada 5 años les toca presentarlas, es decir, para que nosotros revistemos, nos encontramos con personas que cuando se ven que les toca es cuando pues acuden a nosotros diciendo que no saben dónde está el arma
¿Pero se puede perder un arma?
O presentan denuncias. Hombre, siempre, igual que uno pierde cualquier cosa, hay personas que, pues, por la circunstancia que sea, pues pierden el arma o le han sido sustraída o robada y presentan la correspondiente denuncia por el robo o pérdida.
Teniente, estoy yo pensando en las películas, cuando con cualquier cosa, bueno, le ponen ahí, la modifican, ¿eso es posible? ¿Eso se hace?
Sí, sí. Lo que
¿Y eso lo pilla la Guardia Civil?
Sí, hombre, evidentemente, cuando uno se fabrica, que también hay personas que de forma artesanal fabrican armas, el reglamento de armas ya contempla una serie de armas prohibidas, que son objetos que no tienen, propiamente se consideran armas, pero muchas veces a lo mejor no tienen la apariencia de un arma. Pero sí, lo que pasa es que evidentemente como eso no está legalizado, lo que sí se suele detectar cuando hay algún tipo de infracción o algún tipo de registro donde ya intervenimos nosotros, Guardia Civil o cualquier otro cuerpo policial, en una actuación policial, y a lo mejor sí suelen aparecer muchas veces, por ejemplo, los compañeros del aeropuerto, por el filtro de seguridad, suelen detectar muchas veces lo que conocemos como unas tarjetas de crédito que tienen forma de navaja, porque se alteran. Eso se considera un arma prohibida, porque al final es un arma puntiaguda, arma blanca, pero puntiaguda. Lo digo porque, evidentemente, se dan muchas circunstancias en las que aparecen muchas armas, evidentemente que son prohibidas porque son fabricación artesanal, que no están autorizados, o porque son modificaciones de otras armas, y todo eso, pues sí, cuando somos capaces de detectarla, evidentemente se intervienen y se destruyen, claro.
Estamos hablando con el teniente Antonio Martínez García, jefe de la intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil aquí en la provincia de Málaga. Teniente, no sé, que heredo de un tío abuelo una escopeta o dos o tres. ¿Las puedo vender en Wallapop?
Claro, la venta de armas, si venderlo de forma abierta lo que es en redes sociales, las armas de categoría primera y segunda, que serían armas cortas y los rifles, está prohibido. Es decir, tienen que ser páginas especializadas. Para poder vender armas de primera y segunda categoría, tienen que ser las páginas que en este caso serían de una armería, la venta. Un particular que tiene un arma ya de otra categoría sí puede hacer un anuncio. Lo que pasa es que, evidentemente, para formalizar esa venta, evidentemente hay que acudir a una intervención de armas porque hay que, en la base informática, en el Registro Nacional de Armas, se lleva ese control porque tiene que figurar ese arma con un propietario que pueda tener licencia, que esté habilitado para poder poseerla. Lo que sí suele ocurrir, en este caso con las personas que se encuentran armas de familiar, evidentemente uno no se puede poner a hacer la venta si no tiene, porque la obligación, según el reglamento de armas que tienen los familiares, en el momento que fallece una persona y ningún otro familiar tiene licencia de arma, bueno, tanto si tuviera como si no, la obligación es que tienen las personas es que tienen un plazo de 6 meses, según establece el reglamento de armas, para acercarse a una intervención de arma y presentar las armas para que entren en depósito, es decir, que nosotros las custodiaríamos.
La Guardia Civil la custodia.
Claro, las custodiaríamos en nuestro depósito hasta que esas personas pues le den una salida legal.
¿Hasta que la hayan vendido en Wallapop? ¿Sí se puede vender en Wallapop?
Sí, lo que estamos comentando. Pueden haber hecho un anuncio en Wallapop. Tengo una escopeta de mi abuelo, tal. No tengo licencia, pero quiero venderla. Claro, ¿qué
pero
pasa?
Me la está guardando la Guardia Civil.
Claro, la tendríamos nosotros. Lo que pasa es que ese plazo es limitado. Es decir, el plazo es, en el momento que entra un arma en depósito, en una intervención de armas de la Guardia Civil, el plazo es de un año. Es decir, si transcurrido un año esas personas no han dado salida legal a ese arma, las intervenciones, vamos, nos dedicamos a destruir esas armas.
¿Cómo se destruye un arma?
Pues llevándola, por ejemplo, a una fundición de metal.
Ah, imaginaba al teniente pegando...
El reglamento se habla de su destrucción y las instrucciones son que sean mediante un sistema que permita que no se pueda recuperar, sobre todo los componentes esenciales del arma, que no se puedan recuperar. Y en este caso, lo que se suele usar es la fundición de esas armas.
Estamos contando aquí en la cadena COPE el tiroteo que ha habido en la Palma-Palmilla. Probablemente esas armas no sean de la reglada, de las legales. ¿Hay un mercado negro de armas potente en la provincia de Málaga?
Hombre, ya es que nosotros, yo le puedo hablar de lo legal. Si hablamos ya de la parte ilegal, evidentemente ya para eso tendría...
Está ahí en la lucha, de hecho, precisamente,
claro,
¿no? Para
eso,
evitarlo.
Eso es una... Claro, sí. Lo que pasa es que nosotros controlamos, tratamos de controlar, evidentemente, todo lo que son armas legales. A nosotros lo que nos llega ya es lo que otras unidades nuestras, como Policía Judicial, son los que intervienen, ¿no? En cuando se han producido un ilícito penal, y son ellos los que intervienen en sus operaciones, en sus registros, en su... y son los que ya nos traen. Es decir, que nosotros ese tipo de armas nos llegan un poco ya de segunda, ¿no? Conforme han intervenido otras unidades. Uh-huh. Es decir, que nosotros en esa parte no estamos tan en primera línea, ¿no? Interviniendo.
Estamos hablando de armas y explosivos. En este caso, explosivos, damos mucho la lata en Málaga con el uso de explosivos. Hablo de pirotecnia, por ejemplo.
No, bueno, con respecto a la pirotecnia, no hay muchos establecimientos. La verdad que en la provincia no hay muchos establecimientos de venta de pirotecnia. Lo que pasa que la pirotecnia tiene una serie de categorías. Entonces, hay una pirotecnia que solo se puede vender en establecimientos autorizados como tal, pero hay artículos pirotécnicos que son de la categoría F1, que se llama, que son los más básicos, que ese tipo se pueden vender también en cualquier establecimiento, cualquier puede comunicar a la Guardia Civil, a las intervenciones de armas, que se van a dedicar a vender ese tipo de pequeño artefacto pirotécnico, y si se puede encontrar, pues en ese caso sí tenemos muchas ventas de muchas pequeñas tiendas que venden la bengalita, por ejemplo, para de esta que te ilumina un poco. De eso sí se puede encontrar muchos artículos. Pero lo que son pirotecnia, la verdad es que son pocas tiendas las que hay en la provincia que vendan lo que son productos ya de cierta potencia, ¿no?
Pero lo de la bengalita, eso no está prohibido, ¿no?
No. Ah. Ya le digo, eso es categoría F1, que en este caso... Sí, porque la pirotecnia también tiene una serie de categorías, F1, F2, F3, F4, son los diferentes tipos de uso para los ciudadanos, donde el F1 es a partir de 12 años, que también tenemos muchas veces se ven a personas menores de 12 años haciendo uso de pirotecnia, cuando el mínimo de edad que contempla el reglamento son los 12 años, luego los F2 a partir de los 16 y los F3 a partir de los 18. Los F4 ya quedan reservados para los expertos en artificios pirotécnicos.
Claro, para empresas concretas.
Sí.
Bueno, pues interesantísimo. 50.000 armas regladas, controladas, vigiladas y custodiadas en algunos casos, en algunos momentos, por la Guardia Civil. Hoy queríamos conocer el trabajo de la intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil. Ha venido su teniente Antonio Martínez García, al que se lo agradecemos muchísimo. Teniente, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias por venir. 1:00 p.m, 24 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga viaja a la capital de España una vez más para contarte cómo se promociona nuestra provincia en Fitur 2025. No te pierdas la programación especial a partir del 22 de enero, con el apoyo de Turismo Costa del Sol y los ayuntamientos de Antequera, Torremolinos, Torrox, Nerja, Mijas y Rincón de la Victoria.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
EU Instalaciones. Especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Algo más inexplicable como su mirada, inigualable como la manera en que me cela y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad. Y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más.
A esta hora sí hay alguien importantísimo en este programa, importantísima en este caso. A la mesa con Loleta me voy a sentar yo con nuestra creadora de contenidos gastronómicos de referencia malagueña y exquisita. Ella es Loleta Bailoleta. Lola Bernabé, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
¿Qué tal por ahí, por Madrid hoy? Hoy aquí en tu tierra está el día gris, esperando estamos la lluvia.
Sí, bueno, pero en mi tierra hemos tenido un fin de semana de lujo total, sí, o sea, sí. Nada comparado con lo que tenemos aquí. Aquí llevamos muchos días de mucho frío y hoy ya pues está cayendo la mundial, como en muchos sitios de España, que bendita agua, que caiga poquito a poco, que eso es muy bueno para el campo, para limpiar el aire, que aquí no tenemos mar que nos lo limpie, en fin, sí, así sí. Que contenta, cuando pero hace frío.
Claro, hace frío, y cuando dice Lola aquí, se refiere a Madrid, que ella está pues desarrollando su carrera profesional ahora mismo en Madrid. Lola, hoy cocinamos crema de tomates asados. Esto sí. Huele, a mí me huele súper rico, porque una verdura bien asada, qué punto le da, ¿verdad? ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos con esta receta?
Pues vamos a empezar cortando los tomates por la mitad, los vamos a poner en una bandeja de horno, los vamos a salar por las dos caras, pero los vamos a meter en el horno boca abajo, con el corte del tomate puesto boca abajo, porque así se queman menos.
¿Algún tomate en especial?
Pues que sean tomates rojos, que sean tomates que estén maduros, porque la crema de tomate luego va a estar mucho más rica si el tomate es tomate rojo maduro, pues o tomate en rama o tomate pera, uno de los dos, que veamos en el mercado que esté rojo, pues ese, el que esté más barato, que no hace falta que sea muy caro, ¿vale? Pero que sí que esté maduro, que nos va a dar muy buen sabor. Y lo que hacemos es salamos ligeramente el tomate por las dos caras. Como digo, lo metemos en el horno boca abajo y vamos a repartir por encima unas hojas de albahaca. Y lo vamos a llevar al horno 10 minutos. Mientras tanto, en una sartén vamos a saltear unos dientes de ajo bien picados, vamos a poner una cebolla finamente picada y vamos a añadir una cucharada de vinagre de Módena. Salteamos bien la cebolla hasta que esté blandita y en ese momento sacamos nuestros tomates del horno y los añadimos con todo el jugo a la cacerola y vamos a poner más albahaca fresca. Le vamos a dar unas vueltas y trituramos bien con una mini pimer de mano, no hace falta que sea un robot de cocina. Y ya, si queremos darnos el homenaje del todo, pues lo que hacemos es cogemos unas rebanadas de pan del bueno, lo untamos con un poquito de mantequilla, lo rellenamos con... ponemos una rebanada, encima ponemos un poco de queso rallado, encima otra rebanada y nos lo llevamos a la sartén y tostamos bien por los dos lados. No hace falta que nos comamos la tostada entera nosotros, podemos hacer un sándwich de eso y lo repartimos entre la familia, pero un cachito de ese pan con queso con la sopa de la crema de tomate está riquísimo, es comida reconfortante al 100%, comfort food, que dicen los americanos que de esto saben, y el lunes Blue Monday, este que dicen que tenemos hoy, que es el día más triste del año, nosotros lo vamos a hacer el lunes más feliz de tonero.
Oye, Lola, yo siempre me gusta preguntarte, ¿algún momento crítico de esta receta en el que tenemos que tener especial atención, prestar especial atención? En este no hay nada, ¿no?
En este no hay nada. O sea, lo único que nos podría pasar es que nos vayamos a hablar con una amiga por teléfono y dejemos la cebolla y se nos tueste, pero ya está. Si lo dejamos a fuego flojo, no nos va a pasar y la cebolla se va a caramelizar poquito a poco, que le da muy buen sabor a los tomates asados luego también.
Crema de tomates asados. Qué rico, con ese truquito además de añadirle la rebanada de pan tostadita con el queso, ya para rematar y para alegrarnos este lunes supuestamente tan triste. Lola Bernabé, malagueña y exquisita, te mando un beso enorme desde tu tierra.
Pues yo os mando otro beso y una sonrisa muy grande para mi tierra también.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este lunes a partir de las 8 de la tarde sigue el partido Mirandés-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de promotora inmobiliaria OBU, CAS, Sierra Nevada, Ingeniesur Servicios y Obras, GT Autos, Jungle Family y Seguridad Jiménez.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
COPE Málaga viaja a la capital de España una vez más para contarte cómo se promociona nuestra provincia en Fitur 2025. No te pierdas la programación especial a partir del 22 de enero. Con el apoyo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Patronato de la Cueva de Nerja y los ayuntamientos de Coín, Vélez, Málaga, Marbella y Benalmádena.
Eloísa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-5862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hace 4 años, la noticia, que por supuesto te contábamos aquí en COPE, era la inauguración del carril bici de la Alameda principal después de las obras que se habían realizado del metro y después de la mejora de la superficie de las obras del metro. Bueno, llegó la Alameda principal nueva, remodelada, bonita, y había un carril bici. 4 años de denuncias ciudadanas, de quejas por un carril que cuesta realmente identificar y en el que, de forma habitual, se producen situaciones de peligro por el tránsito de los peatones por esa zona de la Alameda, que es completamente peatonal, peatones y ciclistas y patinetes eléctricos, todos pues en el mismo sitio, porque el carril no se identifica. Pues bien, 4 años después, hoy la noticia es que han comenzado los trabajos para mejorar la visibilidad del polémico carril bici. ¿En qué consisten esos trabajos? Bueno, básicamente en pintar de rojo el tramo de 350 metros que hay desde el puente de Tetuán hasta calle Larios. Posiblemente el carril bici, como decimos, más peligroso de España, en el que peatones, los usuarios de la EMT que están parados esperando el autobús o que van o que se bajan del autobús, clientes de comercios de la zona, todos conviven con las bicicletas y con los patinetes eléctricos. Una combinación que desde que se inauguró el carril en mayo de 2021 ha provocado accidentes y enfrentamientos en plena calle casi a diario. Escucha a Manolo, a Dolores y a Eduardo.
Y van pitando, pi, venga a quitarse, uno le falta al otro.
Yo estoy aquí, los veo y todos los días pasan cosas.
Bastante peligroso, porque vamos personas que a lo mejor vamos con carritos o personas mayores y algunos no miran por dónde van.
Entre ellos, entre el peatón y el patinete, pelea a puñetazo. Ahí en medio lo vi yo hace un mes y el patinete lo tiraron ahí en medio y entre dos le dieron una paliza a uno y lo dejaron ahí tirado.
Hoy, 4 años después de su inauguración, se toman medidas para mejorar la señalización del carril bici de la Alameda principal. Claro, la pregunta es ¿por qué no se ha hecho antes? Según el Ayuntamiento de Málaga, uno de los grandes problemas era encontrar una pintura adecuada para este tipo de acerado. Esto decía la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, en septiembre del año pasado, hace 4 meses, aquí en esos micrófonos.
En un sitio así no podemos poner señalización vertical, no podemos poner separadores de caucho porque eso es que la gente se cae. Pues lo que nosotros buscamos es algún tipo de componente de pintura que estamos estudiando, que es complicado, que no dañe el asfalto, que no dañe ese suelo de ese mármol y que se note que es un carril bici. En eso estamos haciendo pruebas y viendo si existe algo que se pueda aplicar a esa zona de la Alameda principal.
4 meses después de que la concejala dijera esto, el jueves pasado, hace justo 4 días, aquí en COPE más Málaga, volvimos a preguntarle a la edil si ya habían encontrado esa ansiada y buscada pintura, la pintura adecuada para pintar el carril bici en la Alameda principal. La respuesta de la edil fue esta.
Nosotros estamos estudiando cómo mejorar ese carril bici, se lo aseguro. Que mi intención, llevamos tiempo estudiando cómo poder acometer una mejora del carril bici de la Alameda principal, porque yo considero que se pueden hacer cosas para mejorarlo. Sigan esperando y cuando usted vea que esto va cambiando, pues me llama y le cuento la decisión que vamos a tomar.
Bueno, pues la hemos llamado para que nos cuente la decisión que han tomado, que al final es pintar el carril de rojo. No sabemos si con la mega pintura adecuada o una pintura normal, pero seguiremos insistiendo a ver si la edil al final nos lo explica. Esto fue el jueves pasado, el 16 de enero. Hoy, lunes 20 de enero, han comenzado los trabajos para pintar el carril bici de la Alameda principal, de rojo, desde el puente de Tetuán, te recuerdo, hasta la Plaza de la Marina, hasta la altura de calle Larios. ¿Es suficiente esta medida para señalizar de manera adecuada el carril, que es tan peligroso, evitar los problemas y las discusiones diarias? Hoy, en directo, a las 12:30, hemos vivido, de hecho, nos ha contado mi compañero Andrés Atienza, que ha sido testigo de un enfrentamiento entre un peatón, un ciclista y un patinete. Esto es lo que nos cuentan usuarios de la zona, como Pepi, Miguel, Antonio y Francisco.
Se vería bastante más, pero no lo sé si sería la solución definitiva. Yo creo que debería estar en el otro lado. Este está mirando hacia el Corte Inglés a la izquierda, yo creo que debería ir a la derecha, imagino.
Hombre, en rojo ya se verá mejor, pero vamos, como siempre venimos, como venimos.
Por lo menos ya te das cuenta que ese es el carril y ya gastas más cuidado.
Es más vistoso el color, es más vistoso que el blanco.
Creo que va a haber menos accidentes.
Ellos son peatones, Pepi, Miguel, Antonio, Francisco, hemos hablado con ellos esta mañana. Parece que por ahora confían en ese pintado de rojo del carril para que gane visibilidad y resulte menos peligroso. Y también hemos querido conocer la opinión de los comerciantes, que tienen ese carril bici en la mismísima puerta de su negocio. Es el caso de Daniel Cobos, empleado de una administración de loterías a la altura de Puerta del Mar.
Está a los pies de las salidas de las paradas de autobús, con lo que por lo menos que evite esos posibles altercados del que va despistado, porque no es de aquí, con el que, bueno, tampoco cumple las normas de ir a una zona peatonal con una velocidad adecuada.
Altercados a los que se refiere este lotero, que esta misma mañana se han seguido produciendo, te lo contábamos, COPE ha sido testigo de ciclistas, usuarios de patinetes que han acabado en trifulca con los peatones por compartir ese espacio en la Alameda principal. 1:38 PM.
Contar las historias ni los cuentos que amainaran los defectos.
Beber agua. Esto que hacemos de forma automática o incluso de forma obligatoria, porque hay que obligarse a beber agua aunque no tengamos sed. Bueno, esta acción tan simple y tan importante para el ser humano a veces nos hace pensar. El agua tiene que beber, nos la tenemos que beber fría. Caliente, que esté templadita, que esté del tiempo, es importante. ¿Condiciona la temperatura a la que vemos el agua? ¿Condiciona algo? Se lo quiero preguntar al doctor César Ramírez, que firma en este programa cada día el Diario de Salud. Doctor, 1:39 PM. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Muchos saludos a todos los oyentes de COPE Málaga.
Doctor, ¿el agua caliente, fría o del tiempo?
Tú lo has dicho muy bien, Mónica, el agua es y tiene que ser el principal líquido con el que nosotros nos hidratamos, ya que es el principal componente químico de nuestro cuerpo, que representa del 60 al 70% de todo nuestro peso. Mantenerse bien hidratado es clave para el funcionamiento óptimo de nuestro cuerpo, ya que todas las células, tejidos y órganos de nuestro cuerpo necesitan de forma indefectible agua para funcionar correctamente. Respecto a tu pregunta, diría que todo depende del momento y de la época del año, por supuesto. Beber agua fría o fresca en verano tiene una gran capacidad refrescante para contrarrestar el calor y es ideal para aliviar la sed. También puede ayudar a reducir la temperatura corporal rápidamente cuando estamos muy acalorados, lo que es típico en el verano y sobre todo cuando hacemos ejercicio cualquier día. Y además son varios los estudios que sugieren que el agua fría puede estimular el metabolismo, ya que de alguna manera el cuerpo necesita gastar algo de energía para esa agua fría calentarla y que nuestro cuerpo la empiece a asimilar. El agua caliente o tibia quizás en nuestro medio no es tan común, salvo cuando la tomamos con un té o con un café caliente, pero en algunos países como Asia, sobre todo en China, es una tradición beberla por los efectos beneficiosos que puede aportar, independientemente de la época del año. Además de tener propiedades relajantes, es ideal para las poscomidas, ya que ayuda a descomponer los alimentos en el inicio de la digestión por la alta temperatura que el agua que ellos tienen ingieren. Y también puede mejorar la circulación sanguínea y promover la desintoxicación del cuerpo, ya que al aumentar la temperatura interna, que eso nos pasa a todos al tomarnos un té o un café caliente, notamos que tenemos calor, empezamos a sudar y eliminamos toxinas. Así, Mónica, en nuestro medio lo más común es hidratarnos durante todo el año con agua a temperatura ambiente o del tiempo, que es la que solemos tener en casa. Es la más idónea y la que yo recomiendo para todos nuestros oyentes para la digestión, puesto que al no tener nuestro organismo ni que calentarla ni que enfriarla, no necesita gastar energía extra, lo que hace que la hidratación sea más eficiente. Es la más recomendable también en ayunas, para mantener una correcta hidratación durante el día, sobre todo al que le guste, como a mí, por ejemplo, tomarse un vasito de agua nada más levantarse por las mañanas o antes de las comidas.
Hala, doctor, pues yo me la tomo, pero bien fría. Vamos a ver, o sea, que el agua bien fría, nada más levantarte el vaso de agua, negativo. ¿Y si estoy comiendo el agua fría durante la comida o, por ejemplo, cuando estoy haciendo deporte, beberla fría de la nevera? ¿Ahí qué me dice el doctor?
Mónica, tú has dicho antes de cuando te levantas tomarte un vaso de agua fría, no es que sea negativo, no es recomendable, sino simplemente es que
mejor
es mejor
tiempo.
Tomarla tibia, pero al que le da gusto tomarla fría es un hábito la más de saludable. Y con respecto al mito de beber agua fría, Mónica, te digo que el motivo se debe a que beber agua fría a muy bajas temperaturas produce una contracción de los vasos sanguíneos del órgano encargado de la digestión, lo que dificulta la absorción de nutrientes y eso se puede derivar en un deficiente hábito intestinal. Por tanto, en personas con problemas digestivos yo no les recomendaría beber agua tan fría, sobre todo durante las comidas, y quizá beberla un poco más fresca y no extremadamente fría durante el día. El mito de que tras hacer deporte con nuestro cuerpo a gran temperatura no se puede beber agua fría tampoco tiene, Mónica, una base sólida. Los oyentes habrán escuchado que te puede provocar un infarto, que se puede producir una hidrocución, que es el nombre técnico del corte de digestión, haciendo un mismo efecto de cuando nos metemos de sopetón un vaso de agua fría. Pero lo cierto, Mónica, es que respecto a esto no hay ninguna evidencia científica de que beber agua fría pueda provocar ningún episodio de este tipo y que no sea recomendable después de hacer ejercicio, sobre todo si estamos muy acalorados. Así que el que haga ejercicio, esté muy acalorado y se quiera beber un vasito de agua fría, no pasa absolutamente nada.
Entonces podemos estar tranquilos desmintiendo ese mito.
Efectivamente, Mónica. No tenemos que olvidar de todas maneras efectos negativos que puede tener el agua muy fría, sobre todo en personas con enfermedades que afectan al esófago, al aparato digestivo, que pueden exponerse a algunos riesgos pues, de que se les cierre un poco más el esófago, las personas que tienen reflujo, de tener más reflujo. Sin embargo, en situaciones calurosas o después de hacer deporte intenso, también se puede provocar un poco de dolor de cabeza por el cambio de temperatura y se desaconseja beber agua fría también en las personas que sufran habitualmente de migraña, ya que puede desencadenársela. Y por último, también en las personas con problemas bucales, con hipersensibilidad dental, porque muchas veces, y eso nos ha pasado a todos, al tomarnos un polo o algo que está muy helado, pues si tenemos sensibilidad en los dientes, se nos puede subir un dolor desde la raíz del diente a la cabeza, que nos dura un tiempo que puede ser un poco molesto, aunque pasajero. Teniendo en cuenta estas tres cosillas, personas que tengan problemas digestivos, hipersensibilidad dental, o aquellas que tengan tendencia a tener migraña, por lo demás no tiene que haber ningún problema.
Ah, curioso, ¿no? La temperatura del agua, cómo condiciona y cómo depende, ¿no? El perfil que cada uno, el perfil sanitario, por así decirlo, que tengamos cada uno. En todo caso, es el diario de salud que cada semana firma el doctor César Ramírez y que cada semana nos descubre algo. Doctor, muchísimas gracias. Buena semana.
Mónica, hasta la próxima semana y mucho saludo a todos los oyentes de COPE Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este lunes a partir de las 8 de la tarde sigue el partido Mirandés-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Crediser, Restaurante Asador Otola, Friosol, Surabian Formación y DZ Cocinas.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te voy a dar un teléfono que es el de Credialpes, que seguro que te suena si eres oyente habitual. Y si no, apúntalo, que a lo mejor algún día lo necesitas. 900-234-235. 900-234-235. ¿Cuándo debes o puedes marcar este teléfono? Pues cuando tengas algún problema de liquidez o necesidad de reunificar tus préstamos. En estos asuntos te puede ayudar Credialpes, porque ellos se encargan de ponértelo fácil para que llegar a fin de mes pues sea lo más sencillo y lo más cómodo para ti. Por ejemplo, puedes solicitar el crédito personal más competitivo que hay hoy por hoy en el mercado. Infórmate en el 900-234-235. La provincia de Málaga es un territorio que te ofrece mar, que te ofrece montaña, bosques y, ojo, hasta pueblos fantasmas. Toma nota de estos nombres: Peña Rubia, La Zorrilla, El Acebuchal y La Sauceda. ¿Conoces la historia que hay detrás de estos pueblos fantasmas? Vamos a conectar con nuestro campesino 3.0.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Y él es nuestro campesino 3.0, es Ismael Fernández. Ismael, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Peña Rubia, La Zorrilla, El Acebuchal y La Sauceda. No sé yo si nos va a dar tiempo a descubrir todos estos pueblos fantasmas. En todo caso, un pueblo fantasma, ¿qué se considera? Exactamente, ¿cuándo es un pueblo fantasma y no es que es un pueblo pues que tiene pocos habitantes y ya está, que está bastante despoblado?
Pues mira, yo creo que para diferenciar un pueblo fantasma de un despoblado simplemente es que uno de ellos, el fantasma, aunque no está asociado, como se crea, que sea maldito o algo así, sino más bien es que fue abandonado de una forma pues repentina porque pasó algo. Normalmente, desgraciadamente, es un hecho dramático y ese pueblo acaba en ruina. Y sin embargo, pues oye, un despoblado normalmente es un pueblo pues que poco a poco, por los motivos que sea, y desgraciadamente también económico es el principal, van abandonando el pueblo y finalmente pues se queda sin que nadie resida fijo allí. O sea que la diferencia es importante y vamos a ver que Málaga esconde muchos secretos de este tipo y la mayoría de los que tenemos son pueblos fantasmas que no malditos, ¿eh?
Claro que no malditos, que además de ello vamos a hablar. Por ejemplo, abandonado de pronto porque pasó algo. ¿Dónde está El Acebuchal? ¿Cómo era la vida allí? ¿Y por qué tuvieron que abandonarlo de pronto? ¿Qué es lo que pasó?
Pues mira, El Acebuchal es un pueblo fantasma que es una auténtica joya y recomiendo a todo el mundo a que vaya a verlo. Actualmente pertenece a Creta, aunque en realidad se llega hasta él desde Frigiliana, es el camino más fácil. Pues lo que pasó allí es que en el año 1948, que aproximadamente vivían unas 200 personas, pues tuvieron que abandonar el pueblo porque fueron acusados de dar refugio a los maquis, porque Si vemos el entorno, nos damos cuenta que es el lugar perfecto para esconderse y, en este caso, para nosotros en la actualidad, para desconectar completamente. Entonces, claro, en aquella época, pues los maquis se escondían allí y le ayudaban a dar refugio, le daban de comer, etcétera. Entonces, se decide a echar a todos los habitantes por completo, que se tuvieron que ir, pues, algunos a Cómpeta, otros a Frigiliana, a Nerja, etcétera, y el pueblo quedó completamente fantasma, completamente abandonado durante 50 años, ¿eh? O sea, vemos un pueblo, a día de hoy tenemos la oportunidad de ver un pueblo que se ha quedado completamente congelado en el tiempo. ¿Qué pasó? Pues,
claro. ¿Sí? No, te iba a preguntar, 50 años, hoy en día, ¿cómo es el pueblo? Hay ruinas, quedan las casas, la gente puntualmente en alguna fecha concreta, el que era originario del Acebuchal acude allí. ¿Cómo es hoy en día el Acebuchal?
Ahí le acaba de dar la clave exacta. Gracias a Virtudes y Antonio, que eran unos niños cuando tuvieron que marcharse del pueblo, hace unos 20 años, decidieron volver al pueblo, comprar las parcelas y ahí pues empezar poco a poco a restaurarlo, reconstruirlo, y poco a poco, a día de hoy, ya el pueblo está completamente reconstruido, incluso está viviendo gente allí, unas 15 personas, la mayoría, la verdad, que son extranjeros, y encima, si vamos, tenemos la oportunidad de conocer a Antonio, porque está todavía allí campando por aquellas calles, y porque sus hijos han abierto un restaurante, y normalmente podemos encontrar a Antonio, comer de lujo y ver un pueblo que ha estado congelado durante 50 años. Es decir, tenemos la oportunidad única de volver al pasado y disfrutar de un pueblo tal cual era. El pueblo es una auténtica maravilla y le recomiendo a todo el mundo que pueda que vaya. Además, es un sitio, un entorno increíble para hacer rutas de senderismo, etcétera. Y vemos como el apego por un lugar, ¿no? El que era un niño cuando lo obligaron a marcharse, recupera el pueblo 50 años después.
¡Ay, bonita historia, ¿eh? El Acebuchal, la Axarquía. Hablemos ahora de la Sauceda. Exactamente, ¿dónde está la Sauceda? Y lo mismo, ¿qué pasó que los habitantes se vieron obligados a abandonar el pueblo?
Pues aquí de nuevo tenemos un evento traumático en este caso. También hablamos de un pueblo fantasma, una aldea que pertenece a día de hoy a corte de la frontera. Mira, la Sauceda siempre se pensó porque, bueno, el nombre viene del sauce, pero en realidad en la Sauceda nunca había ningún sauce, y de hecho el nombre viene porque era un lugar de desahuciados, es decir, un lugar recóndito, escondido en mitad de la montaña allí por la zona de Ronda, que es un auténtico paraíso, y si lo buscamos en Google vamos a encontrar que parece que estamos hablando del norte de España, de Asturias, ¿no?, por la vegetación que tiene y por lo paradisiaco que es. Y sin embargo, claro, ahí se escondieron durante mucho tiempo incluso bandoleros, pero en el año 1936 fue bombardeado con la guerra civil y fue destruido prácticamente al completo y nunca más se volvió a habitar. ¿Qué pasa? Que hemos tenido la suerte de nuevo que hace unos 20 años o así se reconstruyese parte del pueblo y a día de hoy pues podemos quedarnos en uno de esos refugios que, si no me equivoco, son unos 23 y disfrutar de un entorno único donde aún se puede ver los vestigios pues de lo que era la iglesia y el pozo, la fuente y algunas de esas zonas que ahí es verdad que están prácticamente destruidos, pero el lugar es idílico y un lugar perfecto también para la práctica de senderismo. Yo aquí no he tenido la oportunidad de ir, pero voy a ir muy pronto porque todos mis amigos que han estado me lo han recomendado, que es un sitio fantástico a pesar de esas historias, ¿no? Y que en este caso sí que incluso algún programa de ocultismo y tal sí que ha estado presente a hacer reportajes en esta zona, porque como decía, es un lugar donde se han escondido muchos desahuciados de la historia y sí que dicen que se escuchan algunos ruidos raros y demás, ¿eh? Yo hasta ahí puedo leer.
Bueno, ya nos lo contarás si vas a la Sauceda, nuestro segundo pueblo fantasma en la provincia de Málaga. La Zorrilla, ¿dónde está la Zorrilla? ¿Cuál es la historia de este pueblecito?
La Zorrilla es una aldea que pertenece a Triana, que ya sabemos que es la pedanía de Vélez. Yo la paso por ella a diario porque está camino al Borges, en este caso, y tiene una historia muy chula en el sentido en el que este pueblo se formó, bueno, unas 200 personas, nunca tuvo más, pero en este caso estaba rodeado por el río Vélez y por el río Borges, o Almachar. ¿Qué pasaba? Que cada vez que llovía, pues se quedaban completamente aislados, pero te hablo no de aislado una semana o dos. Incluso antiguamente, por lo que me ha contado su última habitante, que es Trini, que se fue de allí en los años 70 aproximadamente, se pasaban meses y meses y meses sin poder ir al colegio, sin poder comprar comida. Entonces, poco a poco, fundaron su pueblo al otro lado del río, y es lo que es hoy en día Triana. Es decir, Triana se le puso ese nombre porque los fundadores del pueblo original fundaron el pueblo al otro lado del río, igual que pasa en Sevilla, en este caso, de ahí le viene el nombre, y por eso poco a poco se fue abandonando y sus habitantes pues se fueron al otro lado. A día de hoy estuvo durante unos años abandonado, pero hoy en día está poblado de extranjeros que han sabido ver ahí un pueblo que es una pasada. Vemos las calles empedradas y lo que sería un pueblo pues con más de 100 años y que prácticamente no se ha hecho nada. Por tanto, de nuevo, estamos viendo una auténtica joya rural de Andalucía y que yo tengo que decir que intenté incluso comprarme una casa porque me enamoré del sitio, pero ya no quedaban. Siempre los extranjeros se nos adelantan.
Sí,
¿eh?
Sí, están más espabilados que nosotros. Oye, la Zorrilla, si yo pongo en el Google Maps la Zorrilla, pueblo fantasma del que habla Ismael Fernández, ¿me va a aparecer? O sea, porque yo quiero ir ahí, a ese poblado que dices que tiene más de 100 años y que es tan espectacular, por la zona, en la zona de Vélez. ¿Me va a aparecer?
Efectivamente, Efectivamente, te va a aparecer, tienes que coger la carretera que une Benamocarra con el Borges y Almachar, y a mitad de camino vas a ver ese cartelito ahí de las zorrillas, que de verdad merece la pena la visita. No es nada turístico, cosa que hoy en día también es bastante de agradecer, y un lugar perfecto para desconectar y, como te decía antes, ver cómo eran los pueblos antes. Trini, que es, como decía, la última habitante, me ha hablado maravilla de su vida ahí, pero es cierto que era complicado, sobre todo con las venidas del río y tal, pues al final todo el mundo se pasó a Triana, que es otro pueblecito que recomiendo la visita completamente.
Y por último, el último, Peñarrubia. Allí, este pueblo, en la zona del Chorro, del día a la mañana, o de la noche al día, o de como se diga, se tuvieron que ir los habitantes. ¿Por qué?
Pues mira, decíamos antes que los pueblos fantasmas normalmente pues había pasado un hecho dramático, ¿no? Repentino. Y en este caso para mí es el más dramático de todos, porque estaríamos hablando, Peñarrubia sería a día de hoy el pueblo 104 de Málaga. Tenía cerca de 2.000 habitantes, pero con la mala suerte de que su territorio quedó bajo las aguas cuando se construyó el embalse del Guadalteba en el 1973. Es decir, que todos los habitantes tuvieron que marchar a otro sitio, que por cierto la mayoría de ellos se mandaron a Santa Rosalía, que ya sabemos que es el barrio de Queda, donde en esos años estaban en construcción, y la mayoría se fueron ahí, pero la gente, los habitantes de ahí, nunca han olvidado su pueblo, y de hecho nunca le perdonaron al gobierno que no le buscaran un emplazamiento y pudiesen mover el pueblo cerca de donde estaba antes, porque la verdad podían haberlo por ahí cerca de donde está el pantano actualmente, y tanto apego y tanto cariño le tienen a su pueblo, que ya te digo, aún quedan descendientes y gente que llegó a vivir en este pueblo, que hace nada, estábamos hablando de hace unos 15 años, llegaron a construir una ermita que imita la iglesia que tenían en el pueblo antes, con la campana que recuperaron de esa iglesia, y cada 5 años realizan una romería toda la gente, todos los descendientes de los Peñarrubieros, que es el gentilicio del pueblo, y que les gusta poder reunirse, recordar la vida en el pueblo, y que nunca olvidarán que pertenecieron a ese pequeñito pueblo, que por cierto, ahora con el tema de la sequía y tal,
se
podemos
ve el
ver lo que son los restos.
Sí, porque es lo que tiene, cuando el pueblo está hundido en aguas, cuando hay aguas del pantano, y cuando no hay...
Efectivamente, ya pues ni tan siquiera hay agua.
Exacto. Bueno, pues 4 pueblos fantasmas en la provincia de Málaga que te invitamos sin duda a que conozcas: Peñarrubia, La Zorrilla, El Acebuchal y La Sauceda. Y estas cosas siempre nos las cuenta nuestro campesino 3.0. Ismael Fernández, que te mando un beso enorme. Gracias.
Un abrazo enorme para todos los oyentes.
Tengo un nudo que se va, que se va. El amor es pura fe, tienes que confiar. ¿Cómo puedo definir aquello que no se ve, pero tampoco se da? Tengo una ventana abierta a la orilla del mar, un mensaje madrugada que me hizo llorar, una casa que me llena de luz y de paz.
Qué pena que me voy, pero mañana a las 12:30 te estoy esperando, ¿eh? No faltes. La radio nunca descansa. Sigues ahora escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Me importe todo para ser feliz. No tengo un modo si te tumban. Hay que renacer. Para contemplar la vida